Ahora sí, Fernando.
Sí, ¿cómo andan? Todo bien. Te recibo con mucha gente tirando redes sociales para mí, ¿no? Que obviamente no tiene nada que ver con las redes sociales que todos conocemos. Gran baratija sensacionalista de Social Dilemma. Desde las frases grandilocuentes que usan como separadores temáticos que parecen sacadas justamente del muro de Facebook de un adolescente, hasta el impresentable de Rastas que habla al final sin ningún sustento científico. Un intento desvergonzado de Netflix de atacar a sus competidores por la atención del público, además de caer en cierta hipocresía por criticar a los desarrolladores de software detrás de estas plataformas que crean algoritmos para mantener enganchados a los usuarios y manipular su percepción de la realidad en favor de intereses políticos y comerciales, cuando en el documental utilizan trucos análogos pero a nivel del lenguaje audiovisual y construcción del relato. No lo vi, pero comparto cada una de las palabras, bueno, porque es la descripción de un documental tipo de Netflix.
Bueno, pero no lo juzguen por las rastas al intelectual ese, ¿cómo se llamaba, Jorge? El que escribió el libro con las razones por las que deberíamos deshacernos de todas nuestras redes sociales. Bueno, no me acuerdo el nombre.
Me olvidé el nombre. Igual sí. También el de las rastas es, pero es muy conocido el de las rastas, por ser una de las personas más críticas de las redes sociales, pero al mismo tiempo por tener un background muy fuerte en tecnología, ¿no? Una persona que sabe mucho justamente de la industria, pero además de la tecnología en general. Igual, a mí me gustó mucho el enfoque de Fernando de plantear si el documental, como este documental de Netflix, es una forma de literatura fantástica. Porque para mí se toca con algo que discutimos mucho a veces, que capaz que por ahí no surge tanto al aire, que es a veces la forma de elaborar el enfoque, por ejemplo, de un documental o de un informe periodístico, de lo que sea, ¿no? Este Social Dilemma, por ejemplo, para mí presenta la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hace falta mostrar todos los lados de un argumento? De Social Dilemma, cortito del pie, ¿no, Fernando? Dale. Vos me corregirás. Pero es, lo decía Juanchi un poco fuera del aire hace unos minutos, ¿no? Es el testimonio de mucha gente que trabajó en la cocina de distintas redes sociales, Facebook, Instagram, por decir algunas, ¿no? Twitter.
Google y Facebook principalmente.
Google y Facebook principalmente. Sí. Y, bueno, vivieron en la cocina y no les gustó la forma de desarrollar estas redes sociales y las herramientas que se utilizaban para enganchar a la gente de que siga activa en las redes. El tema, y esto generó toda una respuesta por parte de estas empresas, Facebook, capaz que le fue la más vocal al salir.
Claro, más contundente que eso es: estos tipos no tienen conciencia ética.
Claro.
Esa es la denuncia.
Sí, la denuncia es eso: que las empresas de las redes sociales no tienen conciencia ética y que han creado un dispositivo para alienarnos, para vendernos cosas, para estudiarnos, para vendernos a nosotros mismos como datos.
Vale, ¿no? Todo.
La máxima de que si no estás pagando por un producto, el producto sos vos, ¿no? Esa es muy extendida, ¿no?, en el mundo tecnológico, la tiran en este documental. Pero a lo que voy es que las empresas estas, como la propia Facebook, salieron en un principio a desmentir varias cosas, pero más que nada a decir, bueno, nadie nos contactó. Hacen un documental para hablar de las redes sociales, de que somos la maldad personificada.
Y no nos dejan dar nuestra opinión.
Y claro, no damos nuestra opinión. Y lleva la pregunta de siempre, ¿no? De tenés sí o sí, para dar un fiel reflejo de la realidad, que convocar a todas las partes, contar todas las caras, ¿no?, de un mismo tema. O si no lo haces, no corres un poco el riesgo de estar justamente haciendo literatura fantástica, ¿no? De agarrar y vender una historia, porque todo, documental, informe periodístico, todo tiene su lado de contar una historia.
Los documentales de naturaleza son el epítome de la construcción fantástica, de construir a partir de imágenes aleatorias, ¿no? Una historia. O sea, te muestran una rana de un lado, ¿no?, en una roca, y un león, ¿no?, en la siguiente secuencia de imágenes, que no están ni siquiera conviviendo en el mismo ecosistema, pero te hacen pensar que están conviviendo ahí. Eso es un clásico de la construcción fantástica dentro del mundo documental.
Hay ranas igual en la sabana, ¿eh?
Recordé esto justamente porque el ciclo África de la BBC te muestra en un momento una rana trepando una roca. Y cómo pasa supuestamente encima de la boca de un león, ¿no? Y en realidad...
Te encantó esa imagen.
Me encantó, es fantástica. Fantástica. Pero en realidad es un tema de perspectiva. Y la rana simplemente saltó una roca a otra y el león estaba...
50 metros.
50 metros, ¿no?
Pero bueno, ¿cuál es tu perspectiva, Fernando?
Yo te respondo, Jorge, rápidamente. Me parece que no necesitas siempre tener las dos campanas.
No.
En tal caso, lo que necesitas es tratar de... contrastar o dar una versión lo más objetiva posible, ¿no?
Bueno, depende de lo que estés proponiendo. Ese es el punto. Esto está propuesto como una docuficción o un docudrama. Uh-huh. Nunca un documental a secas, ¿no?
Bueno, faltó contar ese elemento, claro, ¿no? Que tiene como una mini ficción
adentro. Una película, sí. Una mini película dentro de la serie de entrevistas. Luego, bueno, habrá que ver si hay alguna clase de falta moral en decir esto es una docuserie, cuando en realidad es más bien una distopía o un manifiesto, ¿no? ¿Qué estamos escuchando, Alvin, para entrar en lo que yo les quiero proponer como mirada? ¿Cómo es esto? ¿La música?
John Fogerty en vivo en 1997 haciendo I Put a Spell on You.
I Put a Spell on You, porque de eso se trata, del hechizo, ¿no? De seducir, de salir en busca de nuestra atención. Y en principio, como decía Jorge, bueno, para eso vale todo, para estas compañías. Y ese es el tema de esta docuficción, o bueno, yo la llamo redondamente una distopía o un manifiesto por cómo está narrado, sobre todo. A mí me atrae porque forma parte de una de mis rutas culturales favoritas. Voy a mencionar
Netflix como ruta cultural favorita.
No, bueno, Netflix es el destino en este caso. Sí, sí me parece que Netflix es una cosa muy interesante en este momento porque, digamos, hay cosas que no están pasando en las librerías o en cinemáticas, están pasando en Netflix desde el punto de vista del alcance al público, y a mí me parece que eso merece muchísimo respeto porque es así, y en tanto que es así no lo podemos desconocer.
Estamos, ¿viste?, en una época peor que la televisión, ¿no? O sea, todo el mundo
no,
concentrando su atención en una única plataforma.
Es lo
por lo menos la gente picaba entre el 4, el 10 y el 12. Ahora todo el mundo en Netflix, todo el mundo consumiendo lo mismo.
Es el Pravda del capitalismo.
Exactamente, gracias Unip.
Es el Pravda del capitalismo.
Ejemplo tan claro.
Porque Netflix es menos diverso que la paleta 4, 10 y 12. ¿Sí? Bueno.
Bueno, pero no.
Y si pongo el 5 también en su momento, que te abría una ventana al mundo, ni te digo.
¿Qué hay hoy en periodistas?
Hoy, economistas, ronda de economistas.
Ya se pinchó. Bueno,
meter un golpe en Uruguay, no podés meter un golpe.
No, pero sé por qué, porque...
Después de los primeros cuatro programas, ya es imposible meter un golpe.
Sí, ya se acabó.
¿No?
Está dedicado 100% al presupuesto, el programa del martes y el de hoy.
Mirá qué bueno.
El martes que viene Sanguinetti, que deja la banca, después va a periodista.
No, ¿que Mujica no? ¿No invitaron a los dos?
Hablando de las dos campanas.
Bueno, no. ¿No va? ¿Cómo se está distorsionando?
Se le cursó la invitación.
Bueno.
Se le cursó la invitación.
Está, pero... Claro. Le sabes más allegado a Sanguinetti que a Mujica.
No, creo que a los dos, pero bueno.
Te iba a decir, Fernando, viste que Netflix no está en The Social Dilemma, ¿no?
Sí,
o sea,
es parte, sí.
Tanto de que se habla de las redes... Lo que dice Sapo, ¿no? Tenés una plataforma que concentra contenidos como loca, ¿no? Que en muchos casos se ha vuelto el Prada del capitalismo, como dice Juanchi.
Y que se vale de los mismos algoritmos
Un algoritmo para seguirte enganchando, para seguir constantemente ofreciéndote cosas.
Te estudia, te conoce y sabe qué proponerte y hasta es capaz de predecirte. Sí, todo lo que
la diferencia es que lo pagás, ¿no? En este caso.
La diferencia
es
que lo pagás.
Lo pagás directamente.
Netflix, si bueno, no te usan como... publicidad,
sí.
En un principio.
Se ha dicho que hay allí una gran contradicción. Yo no creo. Es decir, la literatura toda la vida se denunció a sí misma como, y bueno, a través de las palabras, a través de la escritura. Es decir, que esto haya llegado a nosotros a través de Netflix puede ser visto, si quieren, como una contradicción, sí. No sé si lo es. Netflix es simplemente el medio para esta ficción, para esta distopía, para este manifiesto. Yo decía, forman parte de una de mis rutas culturales favoritas. Voy a mencionar un par de nombres que están mal vistos por las despóticas autoridades de este programa, pero muy rápido, prometido. El viaje es Platón, 300 y pico antes de Cristo, en contra de la adictiva y de la vacía escritura, en favor de las mucho más humanas, bueno, conversación en la plaza, gimnasia de la memoria.
Soy tan platónico que
en el Fedro. Bueno, Johannes Gutenberg y su diabólico invento hacia 1454, esa cosa que hacía, de los libros, bueno, un objeto mecanizado, en serie, ¿no? Rápidamente visto como diabólico.
Ahí se rompió, ¿no?, la magia, ¿no?
Ahí está, eso con es lo imprenta, que sí, salieron a decir. Y era peligroso, era muy peligroso. Por eso, de hecho...
Cada tiempo y cada invento tiene sus saboreros, eso es lo que vas a concluir.
Esa es la ruta. Esa cosa que decía Shakespeare hacia 1604 y que jamás a nadie se le hubiera ocurrido llamar literatura en ese momento. Y hoy para nosotros es la literatura.
Claro.
Demoró un poquito, en
eso
fin.
Está en entredicho, pero bueno.
A ver, ¿qué te parece?
Siga.
No, dale. No, ¿entredicho por quién?
Y por la gente.
¿Por Rodolfo Fattoruso?
Por la nula gente que lea Shakespeare al día de hoy.
Buah.
Bueno, pero el que no lo lean, no lo deja hacer una pieza literaria, ¿no?
El 5 no lo mira nadie, existe, Betusta, sapo, el sueldo te lo pagan.
Betusta,
¿no? Escuchate lo que ocurre.
El 5 no lo mira nadie, y a vos el sueldo te lo depositan.
El 5 lo mira mucha gente, la verdad que lo mide.
Sí, dale, bueno. Sí, Fernando, no,
creo que entre familiares está parejo, ¿no?
¿Cómo?
Entre familiares, que de gente que labura.
No en chastres.
Entre la gente. Digo, sé que no le damos mucha bola a temas que en otros canales quizás no se le dan, ¿no? Pero
ya desvirtuó todo, sapo. No. Como siempre, dale.
Otro día nos podemos meter, pero a Shakespeare no hay que leerlo, sapo. Nosotros somos Shakespeare.
Bien. Bien puesto en su lugar. Claro. Está muy atrevido este viejo choto.
Es tanto más grande que sus libros, que bueno. Esa otra literatura, un par de siglos después.
Era el Steven Spielberg en su momento, ¿no? Perdón por la nueva interrupción, ¿no?
Sí, bueno, está bien, pero también es más grande que Spielberg. A lo mejor Spielberg, dentro de 400 años.
Se lo ve como el Shakespeare del cine.
Claro, esa penetración absolutamente invisible en la cultura, imperceptible y determinante que tiene Shakespeare hoy.
El Sidney Sheldon de la época.
Bueno, si querés.
Está loco, dejé de meter palos en la rueda, dejarlo avanzar al
ya pobre casi tipo. Llegué en la ruta. Esa otra literatura decía un par de siglos después de Shakespeare, que tampoco mereció el prestigioso nombre de literatura, ¿no? Historias de argumento fácil, decían, simplonas, meramente escapistas. Pensadas para el consumo masivo, y hay que leer la palabra masivo acá con mucho desprecio, ¿no? Historias dirigidas además a pobres y a mujeres, ¿no? Que no tenían verdadero valor, ¿no? Me refiero a los folletines. Los folletines también tuvieron sus críticos durísimos cuando aparecieron, siendo que los folletines eran, pongamos por caso, Los Miserables, David Copperfield, Guerra y Paz. Es decir,
vehículos para la revolución.
La literatura, exacto, sí, ¿por qué no? Está bien, sí, lo eran. Grandes vehículos de bofetadas sociales y culturales. Bueno, viajar de todo eso a las redes sociales, villanizadas, demonizadas, convertidas en el cuco de todos los cucos por esta docuficción, ¿no? Que, como decía, a mí me gusta llamar más bien una distopía o un manifiesto de antorcha, ¿no? A la manera de las vanguardias del primer tercio del siglo XX, que se llama The Social Dilemma. Está disponible hace un par de meses en Netflix, para quienes no lo vieron, ahí está, se puede ver ahora. Lo dirigió un tipo que se llama Jeff Orlovsky, que viene a hacer, entre otras cosas, Persiguiendo el Hielo, que es un documental sobre un escéptico del cambio climático que se convierte en un viaje, en una experiencia, digamos, vivencial, directa, a la religión del cambio climático como apocalipsis, ¿no? Si les sirve de antecedente para la mirada que está planteada acá.
Son los peores, ¿no? Muchas veces es.
Y bueno, son manifiestos.
Que tu guía en un viaje sobre el tema del cambio climático sea un escéptico, ¿no? Que se pasa al otro bando.
Los nuevos conversos.
Claro, los nuevos conversos son los peores.
Los más fanáticos.
Son los más fanáticos. Pierden su capacidad de crítica.
Como Juanse hablando de religión.
A ver.
No, una persona, un adicto a la cocaína, que termina convirtiéndose en la religión, dejando atrás la droga y dando catequesis a través de Instagram. ¿No?
Pero es como todo. O sea, una persona que nunca fumó en su vida, cuando te ve fumar, no te dice nada. No. Uno que fumó mucho y después pasó a no fumar nunca más, te ve fumar y te va a dar un sermón, una cátedra, todo, y ya no le va a importar ninguna cosa que te diga. Sí. No, más allá que el pucho siempre es malo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero
bueno, esto de Social Dilemma, un gran despliegue escénico terrorífico, ¿no? Vale decir, hay entrevistas, sí, hay esta película de la que hablábamos, insertada en las entrevistas. Es la historia de un adolescente manipulado oscuramente por los algoritmos de Facebook e Instagram y todas esas cosas, ¿no?
Esa es la parte de ficción, ¿no?
Sí, exacto.
Entre medio de todo el documental.
Hay un diferenciamiento, digamos, en la tonalidad, en la imagen, sí. En la textura, sí.
Sí, porque uno es una evidente ficción filmada con todo, y la otra son entrevistas con personas sentadas en una silla con la cámara enfrente.
Es
un
reenactment como
es para un sufrir. Bueno, para mí, además, es una ficción muy pedorra, ¿no? Muy lavada. Básicamente, lo que te quiere advertir es algo así como, bueno, los peligros de las redes sociales, ¿no? Te muestran una familia donde el nene es adicto a las redes sociales, tiene una hermana mayor que odia las redes y está constantemente diciéndole que no las use, que son malas, etcétera. Y una madre ahí, pobre diabla, que quiere ver si puede bajarle el uso de las redes a los gurises. Una hermanita más chica que está totalmente adicta, preocupada, sacándose selfies todo el tiempo. Todos los estereotipos están ahí, ¿no? Y obviamente para a nadie le sirve las redes sociales para algo positivo, ¿no? Siempre es todo maldad.
No, claro, hay un retrato muy, muy enfático, muy acentuado de la ansiedad de este adolescente, de su necesidad de estar todo el tiempo atento a sus notificaciones, a lo que sea que el teléfono tiene para él ahí a la manera, y está utilizada esta metáfora a la manera de un slot, ¿no?
Es el perfecto idiota. El teléfono. Es el perfecto idiota, el perfecto manipulado, sí, el perfecto, sí, ¿no? Cooptado por la máquina. Y existe, claramente.
Claro, ahí está, esa es la pregunta. ¿Tiene algo de real esto? ¿Cómo estás vos, Sapo? Por ejemplo, el celular sobre la mesa todo el tiempo.
Te quiero decir una cosa. ¿Sí? Yo estoy seguro que la preocupación real que existe, sobre todo en padres que no saben manejar, ¿no?, el uso de las redes de sus hijos, ¿no? Apenas saben criar a sus hijos, ¿no? La gente, por ejemplo, no sabe, no tiene muy claro, ¿no?, cómo es esto de criar. Y encima tiene que enfrentarse a un preadolescente, una preadolescente que está más pendiente de la aceptación vía redes sociales que la aceptación que sea en el propio centro educativo, y que eso lo afecta emocionalmente al hijo, y no sabe cómo tratar eso tampoco. Entonces dice, no, está, te corto el celular, pero es peor. O sea, seguramente sea algo complejo, ¿no?, y que genera conflictos y que genera problemas. Pero, como decían, ¿no?, o sea, no es todo negativo en el mundo de las redes sociales. O sea, también te ayuda a comunicarte, te ayuda a expresarte. Nada, tiene que ver con la educación que lees aparte a las personas. Antes era educación en los medios, ahora será educación en las redes, ¿no?
Sí, lo que yo decía que lavado, porque un poco Juanchi decía el perfecto idiota. En realidad, en un momento viene por acá la cosa, y después el perfecto idiota se vuelve tan, tan idiota que, o sea, lo manipula en las redes sociales para que se vuelva un extremista, ¿no? Político. Bueno. Y lo lavado viene por el lado de que te muestran el extremismo ese con una cosa que se llama el centro extremo, ¿no? Que le da videos a los gurises de gente diciéndole cosas muy lavadas, ¿no? Como, no te están diciendo la verdad, tenés que investigar por vos mismo las cosas. Se cuida mucho de mostrarte que los que dan esa propaganda son blancos, pero también son negros. Todo como para no mostrar que en realidad el verdadero extremismo del que advierten es el extremismo de la supremacía blanca de Estados Unidos. Después los gurises que terminan tiroteando colegios, etcétera, evitan mostrarte justamente que sea de un lado o del otro, que sea ni de un extremismo de izquierda o de derecha. Es como toda una cosa medio lavada, que no te terminan diciendo de qué.
Sí, y esto porque se hizo ahora. Porque si se hacía unos años atrás, hubieran sido yihadistas, ¿no?
Por ejemplo, hubieran sido yihadistas.
Ahí va, si lo que vos llamás una cosa lavada, yo lo llamo una distopía, con todo su despliegue escénico del terror, ¿no? Y está bien, sí, el que espera una narración periodística, así con su clásico tratamiento indagatorio, digamos, ¿no? Entre lo llanamente testimonial y lo redondamente alarmante de un determinado tema, bueno, se va a decepcionar. Acá lo que hay es una larga acumulación de denuncias, de denuestos, de alarmas, que van a parar, de hecho, a una postulación, ¿no? Estos desertores de los que hablaba Jorge, ¿no? Personas que ocuparon puestos muy importantes dentro de Google, de Facebook y de otras compañías de tecnología, son los protagonistas acá de esta distopía, y finalmente terminan dejando un mensaje optimista, ¿no? Porque si el mundo sigue sus recomendaciones, que pueden ser desactivar las notificaciones, por ejemplo, no aceptar recomendaciones de videos en YouTube, siempre elegir, ese tipo de pequeñas cosas que ellos llaman, esto es pelear, en un panorama en el que evidentemente, en principio, la máquina va ganando, ¿no? Ese es el mensaje de fondo acá. Estas compañías crearon una cosa muy monstruosa que en principio ya tiene vida propia. Esto de crear modelos de predicción de comportamiento ya avanzó lo suficiente como para que, ni siquiera sus propios creadores tengan control sobre ella.
Todos perdieron el libre albedrío, ¿no? El que crea y el que está destinado a consumir esa creación, ¿no?
Claro.
Ya los creadores se mueven inconscientemente en búsqueda de que su modelo sea cada vez más exitoso para ellos. Y bueno, y quien recibe ese modelo ya obviamente perdió control sobre su vida porque le están digitando los otros qué es lo que tiene que hacer.
Claro, ahí la distopía, porque ellos dicen, no tenemos que pensar en un futuro en el que las máquinas son más inteligentes que los seres humanos, porque bueno, de eso capaz que todavía estamos un poco lejos. No, hay que pensar en lo que ellos dicen ya está pasando, que es que las máquinas sí son capaces de explotar nuestras debilidades. No se trata de que sean más inteligentes que nosotros, se trata de que sean lo suficientemente hábiles como para engañarnos un poquito, a la manera de los magos. Y utilizan la comparación de los magos y sus trucos mentales, ¿no? Se los llama a los magos los primeros neurocientistas en ese sentido, por su capacidad para simplemente conocer esos resortecitos de nuestra mente que permiten la ilusión, el engaño, ¿no? Entonces, ahí estamos en la distopía, ¿no? Que es lo que a mí, digamos, me atrajo de esta docuficción, ¿no? Una especie de espectáculo de la crítica cultural, de alguna forma, de las narrativas fuertes de nuestro tiempo, que ciertamente, como decíamos, no están en Cinemateca o en las librerías, están en Netflix, ¿no? O en las propias redes sociales, las narrativas que más nos llegan y nos envuelven y nos provocan. Hay un toque de, ¿cómo decirlo?, de Mad Men sci-fi, Mad Men de ciencia ficción, ¿no? Porque en definitiva esto de postularse las redes a nuestra atención para seducirnos y vendernos cosas, directa o indirectamente, se remite a los principios básicos de la publicidad, ¿no? Y acá lo que tenemos es un mundo feliz, ¿no? Una familia comunicada de manera casi real, gracias a las redes. Vos recién enumerabas algunas de las virtudes, Apo, de las redes, por encima de las distancias, por encima ahora de las cuarentenas, qué sé yo. Un mundo en el que, bueno, los donantes de órganos se conectan providencialmente con quienes los necesitan. Eso también como una cosa nueva y buenísima. Bueno, un mundo en el que la gente se puede organizar de pronto pacíficamente para influir en los destinos políticos de sus países. Bueno, de pronto aparece este inquietante personaje, este Don Draper, adolescente de Silicon Valley, ¿no? El protagonista de la docuficción, que es este Tristan Harris, que tiene un pasado en Google, ¿no? Y un gran desencanto, un gran desengaño con lo que él recogió allí como experiencia respecto de los códigos éticos que se manejan en estas compañías, ¿no? Este tipo es especialista en ética, ¿no? Y tira frases buenísimas, eso hay que decirlo, ¿no? Como las que tira Don en Mad Men, ¿no? Que decía cosas tales como, bueno, mi trabajo es reducir la comunicación a lo esencial. Esto más allá de lo consciente, más allá de aquello de lo que nos damos cuenta, para vender algo, obviamente, para eso. Es que lo que busca la comunicación en publicidad es reducirse a lo esencial. Bueno, este tipo también tira frases muy buenas, ¿no? Para denunciar la absoluta falta de conciencia, claro, ética.
Frases impactantes, estas, ¿no?
Claro,
latiguillos, sí. Entrables.
Sí, por ejemplo, esto que decía Jorge, ¿no? Si vos no estás pagando, bueno, pregúntate cómo es que estos tipos llegaron a ser los tipos más ricos del mundo, Zuckerberg y otros. ¿No? Seguramente porque lo que están vendiendo es tu atención, a vos te están vendiendo. Esa es un poco la,
digamos, como todo producto, como el que inventó el Atari.
¿En qué sentido?
Bueno, creo que acá habría que hacer una disección, ¿sí?, ¿no?, entre lo que es el mundo adulto y lo que es el mundo adolescente y preadolescente. Yo creo que este documental, inclusive la edad que tiene, vamos a decir, quien es víctima, ¿no?, de estos grandes manipuladores, sí, de las empresas tecnológicas, es obviamente un adolescente. Entonces, en el mundo adulto, todos estos efectos distópicos, o por lo menos alarmistas, quedan diluidos. Obviamente que hay adultos que a veces caen en estar todo el tiempo chequeando sus redes sociales, están en una reunión y están más atentos en el WhatsApp, o te interrumpen una conversación para decir, mirá lo que me llegó, mirá, y te muestran un video. Cosa que puede ser bastante irritante, pero que no es algo de lo que debamos preocuparnos. Y otra cosa es el efecto que causa, ¿no?, este tipo de productos, ¿no?, en los adolescentes. Y sobre todo en aquellos adolescentes que están más expuestos a verse frustrados por determinados mecanismos que tienen las redes sociales. El de aceptación, el del me gusta, el de la foto, el de photoshopear la foto para que sea mejor la foto, en fin, todo eso. Y volvemos al mismo problema. El problema es cuánta atención y qué tan bien están los padres rodeando a estas personas para saber educarlos, llevarlos y relativizar la importancia de un Instagram, la importancia de un TikTok, la importancia de 1000 me gusta, de 100 me gusta. O sea, el problema ahí, núcleo, en tal caso, no es solo la herramienta, es los padres que están ahí para saber ubicar ese lugar en la herramienta. ¿Y por qué voy al Atari? Porque siempre pasó. Antes era vos, los niños se pasan todo el día mirando la televisión. Vos, los niños, o los adolescentes, no importa, se pasan todo el día jugando a los jueguitos, a esto, no sé cuánto. Y esos juegos cada vez se fueron perfeccionando más.
Exacto.
Porque son más realistas, porque estaban basados en encuestas de opinión, focus group, donde iban los niños a hacer, se les hacía pregunta para hacer perfeccionamiento de esa cosa. Entonces, siempre existió esa amenaza. Ahora, ¿cómo uno desactiva esa amenaza? Sobre todo en los más vulnerables. Y bueno, con educación.
Hay un tema ahí que yo lo, no sé, es como que lo vengo notando, que estamos en un cambio de paradigma, yo que claramente no me va a tocar a mí, que es el fin de la vida privada tal cual la conocíamos. Tampoco hay que escandalizarse mucho porque hoy día los adolescentes, digo, estamos hablando de los adolescentes, se expongan y estén pendientes de la aceptación o de cómo se muestran en las redes. Porque cambió el paradigma. Vamos hacia un mundo en donde todo se muestra mucho más. Y también quizás lo que antes era un castigo, ¿no? O sea, te dejo afuera un grupo social, no te invito. Hoy día, si eso se hace público, ¿no? El castigo público del adolescente no es tan grave como lo vemos nosotros. Porque vamos hacia otro paradigma de vida pública.
¿Y cuánto te podés pelear con lo inevitable? Uh-huh. ¿No? Es decir, la educación sí, y la pregunta por si no estaremos demonizando una cosa que con el tiempo, digamos, se va a terminar incorporando a la cultura de manera absolutamente natural.
Sí, y acá alguien aporta algo que está bien. Me dice, los votantes que hicieron ganar a Trump no eran niños y fueron manipulados. A ver, ¿saben cuántos votantes fueron manipulados con otras herramientas a lo largo de la historia que hicieron ganar a tantos otros presidentes que entendimos como nefastos?
Los votantes que hicieron ganar a Bordaberry creyeron que los niños iban a ser llevados a Rusia.
Pero, les encomiendo, ¿no?, mirar avisos propagandísticos de las elecciones del 71 y van a ver lo burdo que eran algunos de esos avisos, lo maniqueos. Totalmente reprochable desde el punto de vista de la de cierta ética, ¿no? O sea, eran escandalosamente agraviantes para cualquiera que tuviera 3-4 dedos de frente, ¿no? Bueno, entiendo que esto puede ser exponencial hoy, porque las redes son un instrumento mucho más de vuelta, mucho menos controlable, mucho más. Tiene un alcance mucho.
Sí, más masivo y más científico.
Sí, ¿no? Pero antes la tele la miraba todo el mundo también, ¿no?
No, y el arte de la persuasión existió siempre, en formas más burdas o más sofisticadas, pero el arte de la persuasión, la manipulación le llaman. Pero bueno, sí, la persuasión existió siempre. Acá, digamos, lo que tenemos es un gran espectáculo, ¿no? Un mundo lleno de pantallas llenas de datitos, ¿no? Y pasamos de decir que los bancos de Big Data, cuya meta es tomar nota de cosas tales como cuánto tiempo dedicamos a mirar una cierta foto, un cierto video en nuestras pantallas, ¿no? Hay un relojito allí que mide eso y guarda el dato. Pasamos de eso a decir que Facebook sabe, a partir de ese datito, cuándo estamos deprimidos, cuándo estamos pasándola mal, a qué dedicamos nuestro tiempo libre. En principio, no tenemos tan claro que eso sea así, que ese datito sea tan fácilmente convertible.
No es tan extraño.
En información precisa sobre nuestras vidas.
No, tampoco tan focalizado, pero perfectamente pueden conocer tu estado de ánimo en función de las cosas que venís mirando en el último tiempo, y si vos podés calificar cada uno de esos contenidos con un estado de ánimo. Sí. No me parece que sea tan complejo eso. Es simplemente tratar de tener tratado. Por ejemplo, cuando termina un video de YouTube y si no haces nada, automáticamente pasa a otro, ¿no? Eso también está cuantificado.
¿Cuánto lo mismo tiempo, que hace Netflix, ¿no?
Lo mismo que hace Netflix. O sea, ¿cuánto tiempo demora una persona en agarrar el control y buscar algo, ¿no? A veces la inercia hace que automáticamente vayas a otro contenido. O sea, eso también está medido. No creo que sea nada malo, nada novedoso.
Son estrategias de seducción, son nuevas. No son las que yo enumeraba en aquella vieja ruta cultural. Son nuevas, pero ¿acaso sí tienen en común con todo aquello que están pasando por esta primera etapa en que nos produce rechazo, nos produce miedo, nos produce mucha preocupación, ¿no? Robo de datos, invasión de la privacidad, adicción al teléfono, fake news, manipulación de lo que vemos, fraudes electorales, si quieren.
Exacto. Bueno, la fake news me parece que son una parte problemática muy complicada, y después el sesgo de confirmación también lo es. Me pregunto si no existía antes, ¿no?, el sesgo de confirmación. Es decir, el hecho de casi que alienarte en compartir solo aquellas reflexiones, ideas, comentarios, visiones del mundo que son solo las que realmente coinciden con las que vos tenés en determinado momento. Porque ahí esas burbujas que se habla en el documental, ¿no?, y que generan las redes sociales, claro, a veces es preocupante porque es, de alguna manera, la grieta digital, ¿no?, por vulgarmente utilizar, ¿no?, una concepción social y política que se usa mucho ahora, ¿no?
Totalmente. Antes estábamos todos mirando de calegrón el jueves a las 10 de la noche, 9:30 de la noche. Ahora estamos todos en estos compartimentos, en donde consumen todos lo mismo, pero no se tocan con los otros. Antes no pasaba eso.
Bueno, antes de despedirme, antes de que venga Cristel, solo este recuerdo, ¿no? Cuando los primeros libros impresos por Gutenberg entraron al mercado, por así llamarlo, en Alemania, fueron una gran novedad, por supuesto, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Estos textos perfectamente geométricos, estampados en líneas rectas impecables, sin errores, sin manchas, en gran tamaño, legibles, hermosos. Una cosa absolutamente nueva. Retrocedas los siglos que quieras, ¿no? En tiempos en que, por supuesto, los libros se copiaban a mano. Dicen que Gutenberg trató de ocultar, ¿no? Por lo menos de no dar muchos detalles respecto de cómo había hecho para lograr un resultado así, digamos, temiendo acaso por la posibilidad de que alguien le afanara la patente de su invento. Un éxito, sí, muy influyente y muy, muy pronto. No lo suficientemente pronto, porque de hecho Gutenberg se murió pobre, se endeudó, en fin, para financiar su invento, no pudo financiar su deuda. Una muy triste, muy triste historia esta. Pero ¿qué fue lo que pasó? Le hicieron una docuficción a Gutenberg. Le hicieron una docuficción igualita a esta, un Tristan Harris en hábitos eclesiásticos, en un auditorio lleno, con una musiquita ominosa, reproduciendo imágenes de Biblias en demoníacas copias, todas iguales, todas idénticas, en serie, denunciando que aquello era una herejía, algo deshumanizado, impío, diabólico. Estas Biblias, todas igualitas, están diseñadas para crear adicción, manipular nuestro comportamiento, decía este enemigo de Gutenberg. Y bueno, porque claro, no tenían dudas, estas Biblias mecanizadas sustituían la verdad del Señor por el terraplanismo, por los muertos por el COVID-19, los editoriales del sapo y la desintegración social en general.
Sí, yo...
Y sin embargo...
No, está bien lo que planteas. Y sin embargo...
Y sin embargo acá estamos, con los libros impresos en principio absolutamente naturalizados y los queremos.
Evolucionamos.
Y los consideramos un avance.
Las redes sociales nos van a hacer evolucionar como especie.
Lo que me deja planteada...
Pero no sé, diste tremendo salto respecto de hace 15 minutos, me parece, pero
sí,
bueno.
Me planteo la siguiente conjetura, ¿no? Evidentemente el progreso genera que se lo califique siempre como de amoral, ¿no? O de moral no, inclusive de inmoral, mejor dicho, ¿no? El progreso es inmoral y va a generar solo como consecuencia va a generar un mundo más inmoral, denigrante, perverso, ¿no? Manipulado. Eso es una visión que siempre se tiene sobre el progreso. Entre otras cosas, porque quizá le tengamos miedo, ¿no? Entonces el miedo nos lleva a verlo de reojo, de una manera escéptica. Bueno, no queda otra que seguir progresando, porque esa es la única realidad constatada, ¿no? El único caso que dejo afuera de todo esto es casos extremos, ¿no? O sea, lo que sí no podemos, como seres humanos, es destruir un planeta. Porque no tenemos, obviamente, la tecnología para poder vivir en otro, ¿no? Entonces, ese es el que me queda afuera en este momento, ¿no? De este paquete, es decir, siempre lo que viene como progreso, como cambio de comportamiento, siempre, ¡ay, guay, ahora nos vamos a ir al carajo! Y bueno, no nos fuimos al carajo y yo creo que vivimos en un mundo mejor que el que se vivía hace siglos atrás.
Pero un día a lo mejor nos vamos.
Perdón, con esto remato. David Attenborough, mi obsesión, sí. 93 años, se hizo una cuenta de Instagram para concientizar a las futuras generaciones sobre la inminente destrucción del planeta. Es su última misión. En un día logró 1,000,000 de seguidores.
En lugar de escribir un libro, ¿está bien?
Sí. Bueno, Fernando Medina, gracias por intentarlo.
Me voy con un mensaje.
No se vayan, ya viene Cristel.
Perdón, pero el progreso tecnológico es exponencialmente mayor a la adaptación emocional posible, cosa que no pasó con la imprenta. Saludos, Rubén.